Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Aumenta el número de víctimas mortales en los atentados de la pasada semana en Bruselas, mientras la Fiscalía belga acusa a tres de los arrestados ayer de terrorismo. Actualizamos datos, estamos en Bruselas. Corresponsal Miguel Sánchez.
Cuatro personas más han fallecido. Se trata de cuatro personas que se encontraban en cuidados intensivos y que no han podido superar la gravedad de sus heridas. El número de muertos ascendería, por tanto, a 35, al margen de los tres terroristas que se suicidaron. Cerca de un centenar de heridos siguen hospitalizados y de ellos en torno a 60 están en cuidados intensivos, la mitad por graves quemaduras. De modo paralelo, como dices, sigue la investigación y la Fiscalía acaba de comunicar que acusa formalmente por terrorismo a tres de las nueve personas detenidas ayer. El resto han sido puestas en libertad.
Por lo demás, hoy el premio Nobel Mario Vargas Llosa celebra su 80 cumpleaños en Madrid en una cena a la que van a asistir 400 invitados. Vargas Llosa ha estado en Herrera en COPE, donde ha hablado de la situación política de varios países iberoamericanos y también de la situación en España. Sefi García.
El Nobel es optimista respecto al futuro político de Iberoamérica. Entiende que hasta los países con situaciones más delicadas caminan en la buena dirección. Para España reclamó un acuerdo PSOE-Ciudadanos-PP que tarde o temprano tendrá que ser, asegura.
Si no se llega a un acuerdo antes de las elecciones, de esas elecciones va a salir ese gran acuerdo nacional, que es lo que le daría al gobierno español la estabilidad necesaria para seguir, digamos, progresando como ha venido progresando España desde la época de la transición.
La cátedra que lleva su nombre y la Fundación Internacional de la Libertad han organizado esta cena para conmemorar el 80 cumpleaños de Vargas Llosa. Mañana y pasado, en un seminario sobre su obra, participarán, entre otros, Aznar, Felipe González y Rajoy.
Una de las personalidades que va a acudir a esa cena de cumpleaños es el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que también ha estado en Herrera en COPE y que ha criticado el acuerdo de paz con las FARC, así como la actitud del gobierno colombiano frente al régimen chavista en Venezuela.
Lo que ha ocurrido en Venezuela es una tragedia para la democracia. Y lo más grave es el silencio de muchos de nuestros gobiernos, empezando por el gobierno colombiano. El gobierno colombiano, por temor al grupo terrorista FARC, no se atreve a expresar solidaridad frente al pueblo de Venezuela maltratado por la violación a la democracia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Madrid es, con diferencia, la ciudad española donde es más caro el transporte público, según un estudio de la OCU. Carmen Lavallén.
Hasta 20 meses se podría viajar en autobús por Bilbao o Sevilla por el mismo precio que lo que se paga en Madrid por un año de transporte. Según un estudio de la OCU, desplazarse en autobús por la capital española es hasta un 70% más caro que la media del resto de las capitales de provincia y en la mayoría el precio ha aumentado en los últimos años. Iliana Ibernicianu es portavoz de esta organización de consumidores.
Más de la mitad han incrementado sus tarifas respecto al 2013. Es verdad que también hay una parte, la buena noticia es que el 36% de las ciudades que hemos analizado lo han congelado y un 15% de las ciudades lo han reducido.
Según este informe, Alicante es la segunda ciudad más cara de España y Albacete la más barata para moverse en autobús.
Y Abengoa da un paso más para tratar de evitar el concurso de acreedores. Belén Miguel.
Abengoa tenía de plazo hasta hoy lunes para presentar en el juzgado el respaldo mayoritario de sus acreedores a su plan de rescate. Sin embargo, como este proceso es muy complejo y era imposible finalizarlo antes de este 28 de marzo, ha optado por lo que se conoce como contrato de standstill, que no es otra cosa que una prórroga que han aceptado el 75% de sus acreedores. Con este contrato, la empresa sevillana evita así su quiebra y tiene ahora 7 meses más para lograr que el mayor número de acreedores posible se sume a su plan financiero e impide también que durante este tiempo le reclame la deuda.
Terminados los compromisos de la selección española, vuelve ya la Liga, Laura González.
Y lo hace ni más ni menos que con un clásico como gran reclamo. El sábado a las 8:30 es el Barcelona-Real Madrid. De este partido habla anoche en tiempo de juego el madridista Isco.
Es un partido que todo el mundo quiere jugar y tenemos que reivindicarnos un poco de la imagen que dimos en el Bernabéu y nada, esperemos salir con una victoria. Es verdad que el Barça está bien, pero nosotros somos el Madrid, siempre en los momentos difíciles siempre competimos y vamos ahí a intentar conseguir los 3 puntos.
Preocupa también cómo llegan los jugadores que todavía tienen compromisos con sus selecciones. En este sentido, toma ventaja el Barcelona, que en el entrenamiento de hoy a las 6 podrá contar con casi toda la plantilla. Solo están intranquilos por Messi, que juega mañana en la Argentina-Bolivia en un estadio cuyo césped es un patatal. Por parte del Real Madrid, el nombre del que están más pendientes es Keylor Navas, que jugará la madrugada del miércoles al jueves, por lo que el portero titular del equipo blanco solo realizará el entrenamiento previo al partido que se producirá el viernes.
Gracias. Laura, son las 12:05. una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Nótese la ironía. ¿Es la comidilla de la comunidad? Hoy todas las conversaciones de café, bares, restaurantes y piscolabis giran sobre lo mismo. No hay otro tema de discusión que el debate del estado de la nacionalidad que se celebra mañana. En los balcones vemos banderas canarias reivindicando esa nacionalidad tan nuestra. Es como la idílica final de la Champions entre Madrid-Barça. Separa la región para, en este caso, escuchar a los representantes soltar su discurso. El único aliciente para el ciudadano de a pie, y siendo muy generoso, es oír por primera vez al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la palestra del Parlamento defendiendo la gestión de su ejecutivo durante estos 9 meses. 9 meses. En este tiempo la naturaleza, siempre más sabia que el hombre, es capaz de formar una figura humana en el seno de una mujer. Y una administración, enseñar sus mimbres. Por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria durante este tiempo ha sido capaz de mostrar su parálisis. Bueno, no exactamente parálisis, sino digamos espíritu discrepante con aquellos que pretenden invertir en la isla. Porque de la administración de Antonio Morales solo escuchamos malos rollos, desafección con el Ejecutivo Regional, aversión con los empresarios, un pobre plan contra la pobreza, por no decir inexistente, desconexión con los ciudadanos y, eso sí, mucho postureo. Alzamiento de banderas que ni son reconocidas ni nos representan, manifestaciones a favor de la mujer, pero políticas con insuficiente financiación, aumento de cargos públicos para, según dice, mejorar la atención al ciudadano, en fin. Y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también 9 meses ha dado para mucho. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o la banda de Pancho Villa. Mejor no hablar porque nos quedaríamos sin tiempo. Conflictos en el seno de Las Palmas de Gran Canaria puede, la grotesca gestión del taxi, hoy los de Sagulpa, nula participación ciudadana, por no decir ridícula, etc., 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 y todo esto en 9 meses, oiga. Y lo que nos queda. En fin, mañana comienza el debate de la nacionalidad canaria sobre la mesa del ICTE, la ley del suelo, el turismo y culpas a la incapacidad de los representantes nacionales de formar gobierno. Porque si algo va mal o no se ha podido ejecutar, se mira hacia el gobierno central. Y no quiero dejar pasar el terrible atentado en Pakistán ayer domingo de Pascua a la comunidad cristiana de la región de Adelaore. Los fundamentalistas islámicos, Jamaat Ul-Ahrar, se atribuyen la muerte de 69 personas y 300 heridos, haciendo explosionar un artefacto, una bomba, en un parque infantil. Dicen estos malnacidos que el objetivo eran los cristianos y los niños. ¿Es posible que en pleno siglo XXI ejercer la religión cristiana en algunos lugares del mundo sea una profesión de alto riesgo? Día sí, día también llegan noticias de cristianos de cualquier iglesia prohibidos, perseguidos, encarcelados o, como en este caso, asesinados. Y el problema los de siempre, aquellos que interpretan textos sagrados a su antojo, acomplejados por su frustración debido a la incapacidad de amoldarse a la evolución del mundo. ¿Y por eso recurren a la violencia? ¿Como si los demás fuésemos los culpables de su atraso, que viven en la edad de piedra? En fin, hoy es lunes 28 de marzo, comienza la mañana en Gran Canaria. Comenzamos ya con el saludo cordial de Julia Abreu y Javier Benítez. Sin más dilación, comenzamos con la información. Queremos saber qué publican en su primera página los diarios En su edición digital, los diarios de Canarias, Antimorillón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con La Provincia. Nos cuenta en su portada digital el primer ministro con su maleta. El jefe del gobierno de Luxemburgo, Xavier Bettel, llegó ayer a Lanzarote acompañado de su madre para disfrutar de unas cortas vacaciones. También recuerda que Cameron, David Cameron, pasea por la playa en su segundo día de descanso en Lanzarote. Va a estar el premier británico hasta el día 30, precisamente en Isla Conejera. Leemos también que Antonio Morales reúne a los alcaldes para decir los proyectos que se acogen al IT o que Fernando Clavijo hace balance de su gestión frente a una oposición dividida. En este caso se pronuncia sobre el debate del estado de la nacionalidad que va a tener lugar mañana a partir de las 12 de la mañana. Canarias 7, por su parte, nos cuenta robos y destrozos en las aulas de Salina del Sur. El colegio Policarpo Báez en Santa Lucía de Tirajana fue objeto de robo y destrozos el pasado fin de semana, un hecho que fue detectado este lunes y que ha derivado en la suspensión de las clases en las aulas afectadas por los daños. Los padres de los niños se han enterado este lunes al llevar a sus hijos al colegio. Nos cuenta también en su portada digital El Rotativo que roban en los jameos del agua o que Clavijo aborda con la patronal la ley del suelo.
Gracias, Santiago. 11:11, seguimos contando noticias. Ahora queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Aida Beitia, buenos días.
Buenos días. A esta hora están reunidos los alcaldes de los 21 municipios de Gran Canaria con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, para intentar llegar a un acuerdo sobre los proyectos que se van a presentar al gobierno de Canarias para el reparto de los fondos del ICTE. Y es que precisamente el próximo 11 de abril Antonio Morales se reúne con Fernando Clavijo. Entre las prioridades de hoy, la carretera de la Aldea. Y precisamente el alcalde de la Aldea, Tomás Pérez, espera que todos los municipios tengan en cuenta la importancia que tiene la carretera para la isla. El alcalde, eso sí, se muestra optimista y espera que de los 160 millones del ICTE se consiga la financiación necesaria para el tramo entre el Risco y Agaete, que supondría 10 millones por parte del Gobierno de Canarias y 5 por parte del Cabildo.
Si es posible que ese fondo del ICTE pues puedan contribuir con una partida importante a poner en marcha la fase desde el Risco hasta Gaete. Una prioridad, pero digo para la aldea, pero también para Gran Canaria. Es una partida de 10 millones de euros, lo que se había comentado, de aportación del Gobierno de Canarias, y 5 millones de euros por parte del Cabildo. Espero que esta medida tenga consenso, en este caso, por todos los municipios de Gran Canaria.
Conociendo el carácter y la personalidad de Antonio Morales y el no a todo, me encantaría poner un micro en esa reunión para ver de qué se habla y sobre todo cómo se tratan los temas. Venga, más cositas.
Y por su parte, la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Ornella Chacón, afirma que es necesario cambiar ese convenio de carreteras. Para el periodo 2017-2031 se hablaría de más de 2.000 millones de euros, para los que la consejera recuerda que hay que compensar a Canarias no solo por sus carreteras, sino por los recortes sufridos durante los años de la crisis. Eso sí, aún a la espera de que se forme el gobierno definitivamente.
La cifra que prevemos en este es similar, porque también hay que recordar que además consideramos fundamental que se nos compense por los daños sufridos durante estos años de recorte. Y ahí hay una cifra importante, no solo de la deuda que mantiene el Estado, que está en torno a los 700 millones, sino además directamente por los presupuestos aportados por la comunidad autónoma, que aumenta los 400. Con lo cual, evidentemente, hay que hablar no solo de las carreteras, sino de los daños que se han causado en estos cuatro últimos años de recorte.
2017-2031. ¿Dónde estaremos nosotros en 2031? ¿Se está hablando de verdad ya en el 2031? ¿Cuánto dinero es? Unos 2.000 millones de euros aproximadamente. Y alguna crisis económica en medio, porque cada 10 años aproximadamente, cíclico, 10-12 años, tenemos una crisis. Más cositas allá.
Y acabamos con una detención, porque los agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 28 años y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública en el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, después de incautarle 6 envoltorios de heroína y 3 de crack.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Llegan los deportes, los titulares, con Juanfran Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Ya camino de Turquía, el Gran Canaria. El miércoles a partir de las 6 de la tarde, partido que vamos a contar en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, juega el Herbalife enfrente al Galatasaray, partido de ida de las semifinales de la Eurocup. Ayer en Liga ACB, victoria por 3 puntos ante el Caja Laboral. Triunfo además que deja al Gran Canaria todavía con opciones de ser cuarto en la Liga ACB, es decir, de ser cabeza de serie de cara a lo que va a ser el final de temporada regular en la máxima competición del baloncesto. Mientras en fútbol, hoy vuelta a los entrenamientos de la Unión Deportiva Las Palmas, hay jornada, el fin de semana vuelve la primera división y Las Palmas recibe a las 5:15 de la tarde al Valencia en el estadio de Gran Canaria. Una victoria dejaría casi virtualmente en primera división, sería de estar más cerca de la permanencia al equipo de Quique Setién.
Ojalá y podamos contar una victoria. Recuerde más información a partir de las 2:20 en tiempo. tiempo de Deportes COPE. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable durante las últimas horas, Cande?
Sí, esta mañana un vehículo se salió de la vía y se precipitaba desde varios metros de altura en la calle Alemania del municipio tinerfeño de Adeje, aunque sus ocupantes pudieron salir del interior del mismo por sus propios. El SUS tuvo que asistirlos y los trasladó a un centro sanitario con lesiones de carácter leve. Además, en lo que se refiere a la noche, y concretamente en el municipio lanzaroteño de Arrecife, los bomberos extinguieron un incendio que afectaba a una vivienda en la calle José Antonio, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a un menor de 15 años que había inhalado humo y que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:15 y no tenemos control de velocidad porque no se han publicado en las redes sociales, que es de donde extraemos nosotros esta información a través de la policía local, pero sí queremos saber de qué se habla en la red social Twitter, red de redes. Me lo dijo un pajarito. Sara Falcón, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues una de las tendencias más comentadas en España es la de Museum Week, una iniciativa que durará una semana y promueve el intercambio cultural sobre los diferentes museos que se encuentran repartidos por el país. Otra de las tendencias es la referente Ángela Ruiz Robles, la precursora del libro electrónico, en la que son muchos de los usuarios los que la homenajean y además comparten sus mejores lecturas. Además, también una de las tendencias más cotidianas se repiten hoy bajo el hashtag Feliz Lunes. Son miles de usuarios los que afrontan el primer día de la semana con muy, muy, muy buen humor. Y aquí la red social habla del atentado suicida ocurrido este domingo en Pakistán, con más de 72 fallecidos. Además, el hashtag Miguel Hernández recuerda el 74 aniversario de la muerte del poeta español, donde son muchos de los usuarios los que citan fragmentos de sus poemas. Por último, la tendencia Feliz Lunes se vuelve a repetir entre los canarios.
Pues nada, lo deseamos nosotros a nuestra audiencia y también a ti, Sara. Feliz lunes. 11:16 nos queda el tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología nos informa Josep Andreu. Buenos días, Josep.
Buenos días. Empezamos la semana con un cielo nuboso en el norte de la isla, por debajo de los 1.300 metros, donde puede caer alguna lluvia, aunque no es muy probable. En el resto de la isla se mantendrá un cielo poco nuboso. Hoy las temperaturas máximas subirán un poco, hasta los 21 grados hacia el mediodía en Las Palmas de Gran Canaria. Este lunes el viento será del nordeste de 20 a 30 kilómetros por hora y más intenso en las vertientes noroeste y sudeste. En la costa suroeste tendremos viento variable flojo con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
En Muebles Capitol son inconfundibles sus sofás, tresillos, rinconeras, chaislón. Ven, acércate, disfrútalos. El buen sofá debe de tener una buena sentada de relax y descanso. Somos especialistas en buenos sofás, tresillos, rinconeras. Te enamorarán sus diseños exclusivos. Muebles Capitol.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
A los 50 eres una persona puntual, responsable. Hospiten Roca te recuerda que es el momento de hacerte las pruebas para el diagnóstico precoz del cáncer de colon. Porque casi el 90% de los casos podrían curarse si se detectaran a tiempo. A partir de los 50 tienes una cita. No llegues tarde. Hospiten Roca en San Agustín y Centro de Especialidades Médicas Vecindario. Hospiten.com.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria y nos vamos hasta Telde porque la verdad es que no entendemos exactamente qué es lo que ocurre en el ayuntamiento. Lo que sí sabemos, son hechos probados, es que se rompió el pacto de gobierno. Ahora mismo se está gobernando en minoría el Partido Socialista, Nueva Canarias y el CSD, es decir, un independiente con tan solo un concejal. Faltan dos concejales para lograr esa mayoría. En un principio parece que hubo conversaciones con el partido Se Puede Ganar. Pero a partir de aquí es cuando comienzan los problemas y se lo vamos a preguntar qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa a Esther González, que es una de las concejalas de Se Puede Ganar, que como saben es, digamos, una marca blanca de Podemos. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver si podemos aclararlo, Esther. Ustedes pertenecen a Se Puede Ganar. Se Puede Ganar pertenece a Podemos. Pero si no me equivoco, hace algunos meses Se Puede Ganar se presentó como marca independiente. Por lo tanto, no sabemos dónde están y si ustedes están en algún limbo partidista, por decirlo de alguna manera.
Bueno, vamos a ver, nosotros siempre hemos estado con Podemos. Esta candidatura, por la circunstancia de que Podemos no se presentaba a las municipales con su nombre, pues se montó este partido como partido instrumental simplemente para acceder a las elecciones. Este partido instrumental pues obtuvo dos concejales en Telde y una concejala en Ingenio. En Santa Lucía también se presentaron, pero desde un primer momento separados del Círculo Podemos, de Santa Lucía. Y bueno, lo que ha pasado es que en enero cada municipio aquí en Gran Canaria hicimos una asamblea conjunta a los tres municipios, de donde se dijo que cada municipio haría una asamblea por su cuenta y decidiría lo que quería hacer. Tanto Ingenio como Telde decidimos pues que seguimos trabajando con Podemos, porque Se Puede Ganar era simplemente una candidatura instrumental para las elecciones.
Sí, una confluencia, digamos.
Sí. En Santa Lucía pues no fue así, como he dicho, desde el principio ya estaban enfrentados con el círculo Podemos local. Pues ellos decidieron constituirse como partido propio. Entonces pero no se quedaron en Santa Lucía, se constituyeron también como partido autonómico. Se constituyeron eso a posteriori sin ni siquiera informarnos a Telde ni a Ingenio, que por ejemplo hay cargos electos. Nosotros no sabíamos nada de esa constitución del partido a nivel autonómico ni de esa ejecutiva. Es posteriormente cuando salen las conversaciones de esas posibles negociaciones para la posibilidad de entrar a algún pacto de gobierno, es cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación que se ha constituido esa ejecutiva. Nosotros en ningún momento se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que se había constituido esa ejecutiva, sino ellos fueron directamente a los medios a decir que ellos eran la ejecutiva de Se Puede Ganar en Canarias y que no podíamos... Sí,
digamos que Se Puede Ganar ahora mismo es un partido político totalmente diferenciado y separado de Podemos, ¿no?
Sí.
¿Y ustedes a quién pertenece? ¿Podemos? ¿A Se Puede Ganar?
Nosotros somos de Podemos. Se Puede Ganar ha pedido que nos pasen a no escritos y nos pasarán a no escritos, con lo cual no habrá posibilidad de entrar al grupo de gobierno, pero... Pues si no hay posibilidad, pues no se entra. Se pueden llegar a acuerdos puntuales y estando en minoría, una vez se hagan esas conversaciones, porque no ha habido conversaciones hasta ahora, simplemente ha habido un primer encuentro informal.
¿Y no se puede impugnar esa candidatura, esa ejecutiva de Se Puede Ganar, teniendo en cuenta que, no sé, pero supongo que habrá algunos documentos firmados como que Se Puede Ganar es una confluencia de Podemos, ¿o no?
Nosotros estuvimos durante la semana anterior y la otra intentando con la ejecutiva estatal que tiene Se Puede Ganar, pero no, nos dicen que son un partido totalmente distinto, que bueno, ahora se quieren separar de Podemos, e incluso aquí nosotros, la gente de la ejecutiva esta de Canarias, de Santa Lucía, nos pedía separarnos de Podemos totalmente, y bueno, lo planteamos en la asamblea la semana pasada y la asamblea pues no lo ha aceptado y seguir como estamos hasta ahora.
¿Se puede resolver esta situación o ustedes tienen que pasar obligatoriamente a la condición de concejales no adscritos? ¿No hay otra vía para llegar a acuerdos con el tripartito?
No, pasamos a no adscritos sin problema. La cuestión, nosotros en elecciones siempre dijimos que era la candidatura que promovía Podemos. Nosotros hicimos una campaña a pie de calle, íbamos para la calle, hablábamos con la gente y siempre decíamos que era la candidatura que promovía Podemos Perú. Ahora, lo que no podemos hacer ahora es, meses más tarde de las elecciones, decirle a la gente, no, mira, esto ahora es un partido diferente, ya no tenemos nada que ver con el partido que te dijimos cuando te pedimos el voto. Eso es lo que no podemos hacer, y si nos tenemos que ir a no adscritos, nos vamos a no adscritos sin problema.
Bueno, pues creo que ha quedado claro, por lo menos, la posición de ustedes, de Esther González, y también entiendo que hablas por la misma boca de Guillermo Eugenio, que es otro de los concejales que consiguieron representación en Telde, bajo la marca Se Puede Ganar. Esther, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Esther González, de no adscritos, no sabemos exactamente a qué partido pertenece, si a Podemos o se puede ganar, y nosotros como periodistas pues queremos contrastar la noticia, y por eso vamos a hablar también con la otra parte, el reverso de la moneda, por decirlo de alguna manera. Saludamos a Gonzalo García, que es el secretario general de Se Puede Ganar. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos escuchado la versión de Esther. Esther nos dice que ustedes en un principio se habían presentado como marca Se Puede Ganar, pero asociada como confluencia a Podemos. Una vez que han conseguido, esto es lo que nos decía Esther, una vez que han conseguido ya la representación, ahora se separan de Podemos. Y no sabemos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de Se Puede Ganar o Podemos en Telde. ¿Cuál es un poco la versión de Se Puede Ganar?
Vamos a ver, Podemos y Se Puede Ganar son partidos totalmente diferentes. Partimos de ahí, son dos partidos a nivel nacional que tienen diferentes ejecutivas, comparten un 90% de ADN quizás, porque mucha gente que ha estado en Podemos ahora está en Se Puede Ganar, pero a partir de ese momento somos partidos totalmente diferentes.
¿Pero antes de las elecciones también eran diferentes a Podemos? ¿No tenían ninguna vinculación?
Ninguna.
Entonces Esther nos ha engañado.
Es que, vamos a ver, nosotros nunca tuvimos vinculación con Podemos. Es cierto que Se Puede Ganar viene, está formada, además de gente que no estaba metida en política, con gente que había estado en Podemos y no le gustaban las formas, no le gustaba la gente que había en ciertos círculos, y deciden crear otra estructura partiendo desde cero. Cuando llegan las elecciones municipales, nosotros ya habíamos constituido el partido, creo que había sido en enero del 2015. Y tenemos un montón de avalanchas de gentes que quieren utilizar Se Puede Ganar para presentarse a las elecciones municipales, porque la dirección de Podemos había dicho que no se presentaba a las elecciones municipales. Ese es el dato que hay que tener en cuenta, porque al parecer alguno lo olvida. Uh-huh. Es decir, Podemos prohíbe a los círculos con su marca presentarse a las elecciones. Uh-huh. Incluso hay expedientes que se abren a ciertas personas, y a uno de ellos es un concejal nuestro ahí en Telde, que se le expedienta por parte de Podemos por ir en la candidatura de Se Puede Ganar.
Ajá. Bien. ¿Vale? Bien, ahora vamos aclarando conceptos. Podemos y Se Puede Ganar son dos partidos completamente diferentes, incluso antes de las elecciones municipales y autonómicas.
Sí.
¿Consideras
sí.
entonces que algunos ahora concejales se han aprovechado del tirón de Podemos, digamos, para presentarse como tal? ¿Se puede ganar Podemos?
Puede ser que muchos sitios donde se presentó la candidatura de Se Puede Ganar, tanto en solitario como en coalición con otras fuerzas políticas, se aprovechase ese tirón del círculo que tenía Podemos y el apoyo de gente, pero además de otro tipo de personas. Ahora mismo lo que ha pasado en Telde, es decir, que la autonómica entra en juego, la decisión autonómica que Se Puede Ganar entra en juego, y después la nacional, por un posible pacto que iba a haber, que se iba a empezar a negociar en Telde, con Nueva Canaria y con el Partido Socialista. Nosotros tenemos un código que es la vida de Se Puede Ganar, para cualquier cargo público de Se Puede Ganar. Y lo único que le pedíamos a los concejales era sentarse para charlar. Es decir, para ver qué era lo que iban a negociar. Uh-huh. Pero claro, en principio ya vienen los conflictos estructurales. Es decir, que no reconocen a la dirección autonómica.
Claro.
Pero la reconocen, ¿eh?
Sí, pregunto, ¿han tenido este problema en otros municipios?
Ninguno. Porque después empieza a crear, que es a nosotros lo que nos extraña, porque parece que se ha creado un mundo de fantasía, un mundo virtual, que si era un partido instrumental, que si era una no sé qué administrativa, que si solamente era no sé qué, algo de Podemos, que no, que Se Puede Ganar es un partido estatal, con sus estatutos, con sus historias. Es decir, y como lo dije el otro día, de las 27 personas que iban en esa lista, 27.
Sí, sí.
Compañeros que iban en esta lista, al Ayuntamiento de Telde, pues Se Puede Ganar, más de la mitad sabían dónde estaban y a lo que iban, y le digo poco, más ya, de la mitad. ¿Eh?
¿El expediente de expulsión a Esther González y Guillermo Eugenio está ya conformado?
No ha habido expediente de expulsión, porque no son militantes de Se Puede Ganar. No, ellos iban como independientes, como iba mucha gente como independiente en las listas de Se Puede Ganar. Lo único que nosotros hemos ratificado es el abandono de las siglas.
Uh-huh.
Es decir, no podía haber un expediente
pero,
por...
Sí, a ver, una cosa que no llego a entender. Si ellos no se presentaron como se puede ganar, sino como independientes, bajo la marca se puede ganar y ustedes no pueden expulsarlo, evidentemente, porque son independientes, ¿sí pueden obligarle a que pasen a la condición de no adscritos?
Efectivamente, claro que podemos, porque han abandonado las siglas. Es decir, han abandonado las siglas en el momento que ellos empiezan a intentan hacer un pacto con Nueva Canaria y piden el apoyo de Podemos. Es decir, para ese tipo de negociación, nosotros constatamos que ha habido un abandono de las siglas de Se Puede Ganar, no atienden a los requerimientos que se les hace desde la autonómica y desde la nacional para sentarse, es decir, en los primeros momentos, y charlar y hablar, y consideramos que se abandonan las siglas del partido que los ocupó a esos dos sillones en el Ayuntamiento de Telde, e iniciamos ese escrito que lo metemos en el Ayuntamiento de Telde para proceder a que se pasen al grupo de no adscritos.
Bueno, pues lo entendemos. Ahora sí, poco a poco vamos aclarando el asunto y lo hemos hecho con Gonzalo García. Gonzalo, ¿quieres añadir algo más sobre esta polémica?
Sí, no, simplemente yo pido un respeto y sobre todo un respeto a las leyes fundamentales de la democracia. Es decir, como es la ley electoral, como es la ley de partidos políticos y la ley de régimen de bases locales. Es decir, en ninguna de esas leyes, en ninguna, se habla de un partido estructural, se habla de un partido, no sé qué, de administrativo, o que se han prestado unas siglas. Sí, sí, no, en ninguna de esas leyes. Sí. Y por otra parte, la ley dice muy clara que los concejales que abandonan las siglas pasan al grupo de no adscritos. Espero que a partir de ahora a esos concejales que pasen al grupo de no adscritos no se les empiece a llamar concejales de Podemos.
Gonzalo García, secretario general de Se Puede Ganar. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Una voz más, saludamos a Aristides Rodríguez, compañero de Telde Responde. Aristides, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días
aquí
a todos.
Aquí hay alguno o alguna que es muy espabilado, Aristides.
Sí, hay varios muy espabilados que lo han sido desde el primer momento.
¿Cómo ves tú esta polémica? ¿Alguno o alguna que se ha aprovechado del tirón de Podemos para trincar cacho?
Vamos a ver, yo tengo que empezar desde el principio. Esto se presenta en Telde, yo voy a la presentación, yo me levanto y digo que hablar de partido instrumental y hablar de todas estas historias es un fraude electoral. Que Podemos, si su jefe les ha ordenado, porque hablé así literalmente como estoy hablando, si su jefe les ha ordenado que no se pueden presentar con su marca a las elecciones municipales, pues no se pueden presentar con su marca, que si se quieren presentar, que hagan lo que se ha hecho siempre, o una coalición de partidos, o presentarse como independiente. Recuerdo que en concreto Esther González me dijo que ellos no estaban por unir siglas, que eso era engañar a la gente, o sea, lo que se llama una coalición. Y yo les dije que engañar a la gente es traer un partido, que decían ellos que es instrumental, que eso no existe. Un partido es un partido, y un partido se registra y tiene unos estatutos y un programa electoral. Y eso es así. Y si ellos iban a presentarse por un partido, era por ese partido, que no dijeran que por ese partido representaban a otro porque era una mentira. Ellos decían que no, que Podemos no se presentaba. Eso lo dije yo, pues va a ser más de un año. En aquel momento, Guillermo se rió de mí, con el círculo de Podemos, y decía que yo representaba a la vieja guardia, la que siempre habíamos perdido, que solo hacíamos en la calle de Argrito, que ellos eran la nueva guardia, que ellos venían a cambiar toda el sistema político español, que era la nueva generación de la gente joven, muy preparado y con conocimiento, ¿vale? Y yo fui objeto de burla por ese círculo de Telde, que era Se Puede Ganar. Yo sigo manteniendo que lo que hicieron fue un fraude electoral en toda la comarca del sureste, Telde, Ingenio y Santa Lucía. En Santa Lucía es más, el círculo de Podemos se enfrentó con Se Puede Ganar, les abuchearon cuando presentaron la candidatura en la Junta Electoral y cuando fueron a llevarlas al ayuntamiento, porque decían que los estaban engañando. Ahora ese círculo apoya a los dos concejales de Telde, que hicieron exactamente lo mismo. En Ingenio hicieron exactamente igual. Vamos a ver, aquí lo que hicieron fue coger Coca-Cola, que es la marca que más se vende, y ponerle un envase de una marca blanca cuando nos interesa es Coca-Cola y cuando nos interesa somos una marca blanca. Eso es una estafa electoral y ha sido una estafa en todo momento. Si encima para lo único, la persona que, por ejemplo, una WIME de la zona del sureste dijo, no, no, yo no ando con juego. Yo soy de Podemos, soy secretaria general de Podemos y sigo siendo de Podemos. Por lo tanto, yo me presento como independiente en la candidatura de Canarias Decide. Uh-huh. Toda esta gente le dieron de torta uh-huh. al revés y al derecho. Uh-huh. Y ella decía, no, no, es que yo soy de Podemos. Yo no soy de otro partido, sino de Podemos. Resulta que es la única que actuó con cordura. Uh-huh. No ha engañado a nadie.
Claro. Uh-huh.
Los demás han mentido totalmente. Encima llegan ahora y el cambio y la regeneración política en una ciudad como Telde es que ellos son importantísimos porque vienen a cambiar la política para darle el voto al partido que ha gobernado en Telde durante 24 años y ha logrado que Telde sea la ciudad de España con más de 6.000 habitantes que tiene una mayor deuda generada por mala gestión, que tiene una mayor índice de tasa de desempleo, que la exclusión social es la mayor de España. O sea, el cambio político de estos señores era venir para gobernar con ellos. Y ahora, como no les dejan gobernar con ellos, para ser dos concejales tránsfugas llamados muelles. Es decir, dos concejales tránsfugas que están dentro del hemiciclo para levantar la mano cada vez que se lo ordena el alcalde. Pues si eso es el cambio, me parece que lo que hemos visto aquí para atrás toda la vida.
Bueno, pues nada, queríamos también conocer tu opinión, como siempre muy clarificadora, Aristides Rodríguez, responsable de Telde Responde. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Aristides.
Igualmente, Javier, buenas tardes.
11:36 minutos, esto es lo que pasa en Telde. Ustedes lo han entendido, vamos, más o menos hemos aclarado algo, ¿no? Hemos arrojado algo de luz. Venga, 11:36 minutos, publicidad y seguimos.
COPE Canarias. Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Vuelve la gran fiesta del fútbol. Sábado, 2 de abril, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Ven a vivirlo desde la 1 de la tarde a la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tiene accesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
11:37 minutos, contamos noticias, actualizamos la información. Sara Falcón.
Hoy se han reunido los alcaldes de los 21 municipios de Gran Canaria con el presidente del Cabildo para llegar a un acuerdo sobre los proyectos que se presentarán al gobierno de Canarias para el reparto de los fondos del ICTE. Entre las prioridades, la carretera de la Aldea. La alcaldesa de Mogán, Aurelia Bueno, también está de acuerdo con que la carretera de la Aldea tiene que ser una prioridad en la reunión con Fernando Clavijo, pero defiende además la necesidad de ampliar la desaladora de Playa Mogán. La alcaldesa además considera que es una infraestructura estratégica para el municipio para tener asimismo inversión hotelera al sur de la isla.
He hablado en varias ocasiones de la depuradora de Playa Mogán, la necesidad de ampliación, porque a día de hoy prácticamente está colmatada con el nuevo hotel de 5 estrellas. Bueno, la necesidad de ampliar la depuradora, de lo contrario no va a haber una cama turística más en Playa de Mogán, en el municipio de Mogán y en Gran Canaria. Recordar que el municipio de Mogán aporta alrededor de un 7% al PIB, ¿vale? Y que la mayoría de los puestos de trabajo los generamos en el sur de Gran Canaria.
También les contamos que agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 46 años de edad y nacionalidad extranjera con antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública en Arrecife, Lanzarote, al incautarle 4 envoltorios de heroína. Y un último apunte, el fuego ha arrasado 557,77 hectáreas de superficie durante los 2 primeros meses de 2016, que de momento es el mejor año del decenio según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En cuanto a la distribución geográfica de estos fuegos, el 4,32% de los fuegos producidos ha sido en Canarias.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Hacemos una pausa y seguimos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida. Cuidamos el sabor original desde el primer día.
Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices. Están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
15 años de Enorte.
El Norte cumple. Enorte, 15ª edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria. Industria, gastronomía, turismo, agricultura, artesanía, emprendeduría, comercio, ludoteca, I+D, noche temática, conciertos.
Enorte en Arucas, del 1 al 3 de abril. Te esperamos.
Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Arucas. Coorganiza Enterprise Europe Network, Gobierno de Canarias, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y Fenorte.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
11:40 minutos, hasta hace pues una horita aproximadamente estaban manifestados los trabajadores de Sagulpa frente a las oficinas municipales en ese preaviso de huelga. Creo que han llegado a un acuerdo el consistorio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los empleados de Sagulpa. Vamos a hablar con Florencio, que es un trabajador precisamente de esta zona de aparcamiento regulado, de los parquímetros aquí en la capital. Florencio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cuál es la última hora, Florencio?
Te quería aclarar que aparte de trabajador soy representante de los trabajadores, ¿sabes? Aunque estamos todos unidos y somos todos trabajadores igual, pero para que especifique que era representante de los trabajadores.
Muy bien.
Mira, ahora mismo sé que nos acaban de llamar, todavía no lo... Se puede confirmar algo que se haya llegado a un acuerdo con la empresa, pero todavía no nos han pasado realmente lo que es el acuerdo en sí. Estamos a la expectativa de que los compañeros terminen la reunión. Y ya pasó un comunicado que ya luego pasaremos a los medios de comunicación. La reivindicación nuestra esta mañana en la oficina municipal era más que nada el tema del convenio, que hay derechos que han recuperado empresas municipales como el Ayuntamiento Municipal de Las Palmas, y que nosotros creíamos que también esta empresa la tenía que recuperar los trabajadores, porque nos han afectado a nosotros.
Exactamente, ¿el convenio de qué cláusulas exactamente estamos hablando de ese convenio?
La cláusula, pues en algunas, por ejemplo, como los días de asuntos propios, que en su día se recortaron por el recorte del 2012, que se bajaron de 6, se bajaron a 3 días, las ayudas médicas que ya estaban contempladas, ayudas familiares, también hemos hablado sobre el 1% que todavía no se nos ha puesto a día de hoy, que salió este año...
De subida salarial, ¿no?
Sí, la subida salarial del 1%, que tampoco la tenemos todavía puesta en las nóminas. Y equipararnos el convenio a todos por igual.
Sí, era el único, creo que era el único del ayuntamiento que todavía no se había revisado, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo creo que es el único, porque ya te puedo decir que el ayuntamiento ha devuelto muchos de los derechos que en su día se le quitaron con el recorte, y que a nosotros todavía no se nos había aplicado, y no entendíamos cómo para quitarnos, somos empresa municipal, y luego para recuperarlo no se nos cataloga igual. Pero bueno, parece que hace cuestión de unos 20 minutos han llegado a algún medio acuerdo, y vamos a ver en qué consiste, y si es satisfactorio para ambas partes, pues la convocatoria de mañana se quedaría ahí nula, que sería la concentración en la oficina en el consistorio del ayuntamiento, en la Plaza Santa Ana. Se quedaría nulo y sentarnos a negociar un convenio que satisfaga a ambas partes.
Ustedes también creo que pedían, de alguna manera, que esos 12 compañeros que estaban sancionados, pues que se levante la sanción. Creo que son 12 o 14 por ahí.
Sí, habían varios compañeros que unos han sido sancionados y algunos estaban pendientes de sanción. Y entonces nosotros lo que hemos pedido es que esas sanciones se quedasen en simple amonestación. Porque también la aplicación es nueva, se cambió en el mes de agosto, y muchos compañeros todavía no estaban al día. Pero bueno, parece que va en aras de solucionarse algo.
¿Cuáles eran esas condiciones innegociables que ponían ustedes sobre la mesa en ese acuerdo con el Ayuntamiento capitalino?
Hombre, las condiciones innegociables que no tenemos reflejado todavía en el supuesto nuevo convenio, la categoría nuestra de controlador, que no aparece. Lo que no veíamos lógico tampoco es que en el antiguo convenio anterior una limpiadora cobrase más que un controlador, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, todos somos trabajadores de la misma empresa y, por tanto, todos tenemos que tener el mismo sueldo en su categoría.
¿Y qué categoría tenían ustedes? Si no era controlador, ¿qué categoría tenían
ustedes?
Hombre,
ellos tienen ahora mismo recogida la de agente aparcador. En esa creo que se podría englobar a los demás compañeros, uh-huh, agentes de la SER, que somos nosotros. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver si podemos charlar con Carlos Báez, que es el portavoz del Comité de Empresas Agulpa, que sabemos que está en esa mesa de negociación, para que nos acerque esas condiciones, esos acuerdos que han llegado ustedes para desconvocar esta huelga. Aún así, desde que sepamos la última hora, también nos pondremos en contacto con ustedes para saber cómo la han los trabajadores. Florencio, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Vale, un fuerte abrazo. Y la verdad que da gracias a todos los compañeros que nos han venido a apoyar desde las oficinas. Y a todos mis compañeros, porque la verdad que creo que hemos conseguido por lo menos dar un paso hacia adelante. Vamos a ver.
Un abrazo, Florencio.
Venga, hasta luego, gracias.
Bueno, nos quedan 15 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Hemos logrado la comunicación con Carlos Báez, insistimos, el portavoz de Comité de Empresa de Sagulpa, que estuvo en esa mesa de negociación con responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entiendo, de la Concejalía de Movilidad. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bien.
¿Acuerdo satisfactorio, Carlos?
El acuerdo ha sido en principio satisfactorio, por lo menos para desbloquear el tema de la negociación colectiva.
Uh-huh. Exactamente, pues, ¿en qué consiste ese acuerdo?
Mira, habían dos elementos por los que nosotros habíamos convocado la huelga, que era la sanción indiscriminada a los compañeros de trabajo, así como la mala fe que tenía la empresa a la hora de negociar. Uh-huh. Bueno, hemos llegado al acuerdo en que las sanciones se van a quedar a la mínima expresión, que se va a quedar en una amonestación. Uh-huh. Por lo tanto, le tendrán que devolver el dinero y recuperar los días que ellos dejaron de trabajar. Uh-huh. ¿Vale?
¿Cuántos trabajadores estaban sancionados?
Estábamos hablando de 13 sancionados, 13, más 7 que la empresa tenía previsto ya sancionar, como así nos lo comunicó en la antepenúltima reunión a esta que hemos tenido.
Oye, acláranos un poquito los conceptos. ¿Por qué estaban sancionados ustedes o los compañeros?
Porque con el cambio de aplicación, pues bueno, se habían cometido errores, uh-huh, y la empresa alegaban que eran errores de los trabajadores.
Y era error de software, más que nada con la...
Era error de todo, porque se juntaba el cambio de software, que antes permitía ver a todos los trabajadores pues si alguien había pagado, si no en esa calle, en otra calle, y con el cambio de software, pues lo que han hecho es que el trabajador no disponía de esa documentación, de esa información
necesaria.
Ah, exactamente.
¿Otro de los puntos del acuerdo?
La mala fe que había demostrado la empresa, pues iba en dirección opuesta total a lo que la nueva corporación había tomado medidas, que era el recuperar los derechos que nos habían quitado durante la época de crisis, uh-huh, pues bueno, la garantía de que esos derechos se van a ir recuperando, uh-huh, y que era la parte de base de salida en la negociación colectiva.
¿Recuperarán ustedes los asuntos propios y ese incremento del 1% salarial?
El 1%, el tema de ayudas sociales, el tema de ayuda a estudios, todo eso va a entrar en la negociación colectiva.
Uh-huh. ¿Cuándo verá reflejado este texto firmado y sellado por el Ayuntamiento?
Mira, tenemos previsto a ver si podemos la semana que viene ya sentarnos y empezar a sentarnos con esta nueva base a discutir el convenio colectivo.
¿Estás satisfecho, no?
En principio, bueno, un poco también se trataba de eliminar los impedimentos que teníamos cara a la negociación colectiva y que la dirección de la empresa y la predisposición de la empresa fuera no a seguir quitando derechos como era la propuesta que nos había hecho la empresa, sino en la dirección que va la nueva corporación, que no es otra que todos los derechos que han recuperado el resto de compañeros del ayuntamiento y que solo en Sagulpa, a través de la dirección de la empresa y más en especial de su consejero delegado, pues se negaba pues a tratar estos temas.
Se desconvoca la huelga, entiendo, ¿verdad?
En principio sí.
Bueno, Carlos, pues nada, satisfecho y muchísimas felicidades por esa manifestación o por lo menos por esa reivindicación que han hecho a la hora de salvaguardar sus derechos, los derechos de los trabajadores de Sagulpa. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
COPE Canarias.
En COPE Gran Canaria te escuchamos. De lunes a jueves, de 12 a 12 y media, el espacio del oyente se llama El Pueblo se Expresa. Quejas, opiniones, denuncias, llama al 928-20-8782. De 12 a 12 y media, El Pueblo se Expresa.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlanticoautocentros.com.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Miller Bajo, el Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Tan solo 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Vamos a relajar contenidos, vamos a tratar ahora un tema nuestro, autóctono, muy querido. ¿Quién no conoce y quién no ha practicado en alguna ocasión la lucha canaria? Tenía muchas ganas yo de hablar con José Miguel Martín. Ha publicado un libro titulado La lucha canaria, sí, tal como la vi. Él fue presidente de la Federación Regional durante 8 años aproximadamente, del 92 al 2000, es un estudioso y es una de las personas que más sabe de, en fin, nuestra agarrada, nuestra lucha autóctona. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, hombre. No hace falta tanta alabanza. Muchas gracias por darnos visibilidad. Gracias.
Oye, porque hace falta mucha visibilidad a la lucha canaria ahora mismo, ¿verdad?
Siempre es bueno. Dice que el producto que más se vende en el mundo es el más publicidad que hace. Uh-huh. ¿Y qué diríamos entonces de nuestra modesta pero querida lucha, no? ¿Qué diríamos?
¿En qué momento está ahora mismo la lucha canaria? Yo recuerdo hace algunos años, bastantes años, que estaba en pleno auge. Incluso recuerdo que una televisión a nivel estatal, privada, compró los derechos. De esto hace mucho, pero ahora mismo, ¿dónde está la lucha canaria? ¿Qué impacto tiene en la sociedad, en los chicos?
Pues yo escribo el libro precisamente porque quiero que la lucha canaria sea, sí, que sea algo que afirmemos como afirmamos pues tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando hay cosas que están un poco en el alero, como pues la igualdad de sexos o la igualdad de género, en la defensa de la naturaleza, siempre alguien sale a decir, sí, claro que sí, eso hay que defenderlo. Pues la lucha canaria, por eso el alegato va por ahí, ¿no? Diciendo que hay que defenderla, que tienes que apoyarla. Y a tu pregunta, pues para gusto se hicieron colores. Siempre el que vivió una época anterior le parece que esa fue su buena época. Yo diría que no pasa por sus mejores momentos, pero eso yo creo que siempre se ha dicho. Pero la verdad que en estos momentos hace falta esto para apoyar a la lucha. Por parte, faltan muchos gestos.
Muchos gestos, estoy totalmente de acuerdo contigo, don José. ¿Pero por parte de quién? ¿Quién debe hacer esos gestos?
Pues por parte de todos, ¿no? La lucha, si está donde está, es por méritos o deméritos en general de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Desde el que la practica, cuando hay luchadores que dan espectáculo, que atraen a los espectadores, llenan los terreros. Los luchadores son los verdaderos protagonistas del deporte, y luego viene atrás todo, vienen los aficionados, vienen los medios informativos, porque no, tú decías hace un momento qué época más esplendorosa fue ese periodo del 96 al 2000, donde tuvimos cobertura nacional y apoyo económico. Y hacen falta también, ¿por qué no? Hacen falta sobre todo, yo diría que los primeros, apoyo de las instituciones, porque las instituciones tienen la ventaja de que con una firma resuelven lo que a ti te cuesta meses, años o toda una vida de trabajo, lo resuelve un político con una decisión de un segundo o una firma. Entonces, por eso ellos tienen, le exigimos y le pedimos, porque ellos tienen mucha más capacidad que cualquier ciudadano de a pie, eso es indudable, ¿no?
Yo sé que tú has trabajado muchísimo por la lucha canaria. ¿Todavía hay barreras para intentar instaurarla en los colegios? Que yo creo que incluso se debe, bueno, no solamente fomentar, sino impartir como asignatura.
Mira, estamos poniendo el dedo en la llaga. Lo que se trabaja en los colegios no es lo que a nadie le dé la gana, es lo que viene establecido en una cosa que se llaman los currículos educativos. Y sabes tú y sabe toda la gente que nos oye cuál es la gran ventaja que la lucha y los deportes autóctonos están recogidos y reconocidos en el área de educación física. Por lo tanto, no hay que sino decirle a quien hay que decirle, oiga, cúmplase lo que está establecido en los currículos, ni más ni menos. No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo, y eso es lo que tiene que pedir la sociedad canaria, y eso es lo que tienen que cumplir nuestros políticos, que se lleve a la práctica, como se estudia el relieve de Canarias o como se estudia el cielo de Canarias, que se estudien y que se trabajen los deportes y juegos autóctonos, y por ende la lucha canaria, que es la cabecera y la bandera de los juegos y deportes autóctonos canarios.
Pues
es
sí.
Algo
totalmente de acuerdo, porque ¿no? Además yo estudié en un colegio que ya no existe, ahora está la Ciudad de la Justicia, que es el Castilla, que recuerdo que teníamos terrero. Que ahora pregunta, ¿qué colegio tiene terrero en sus instalaciones? Pues prácticamente ninguno.
Es que fíjate, se pasó desde los terreros, que yo a veces, la verdad que sería lo óptimo, pero es que con 32 colchonetas en un polideportivo que se tienden y se recojan, se puede trabajar la lucha canaria, pero no solamente es la práctica, es que hay que también estudiarla, es que se puede trabajar desde el punto de vista teórico. Fíjense los importantes valores en esta sociedad actual que encierra la lucha canaria. Por eso yo soy un fanático de la lucha, sobre todo por los valores de amistad, de compañerismo, de nobleza, cosas tan necesarias para nuestra sociedad y que se pueden enseñar sin duda con la lucha canaria. Entonces, ese libro que tú me decías, La lucha canaria, sí, si a mí me dijeran a quién primero hay que ponérselo delante de toda la sociedad, es a los profesores de educación física de los 1,000 y pico colegios que hay en Canarias. Esos son los que tienen, pero claro, ellos, si alguien desde arriba no les dice, oiga, cúmplase lo que está establecido, pues miran para otro lado, porque a unos no les gusta, otros no lo saben, otros no lo conocen. Pero indudablemente, si alguien toma la decisión en un segundo de una llamada desde arriba para abajo, en poco tiempo no tendríamos que estar con el eterno debate de que si la ponemos, que si no la ponemos. No, es que eso está, y lo que hay que hacer simplemente es cumplirse, nada más.
Oye, qué expresiones, ¿no? Las mañas, ¿verdad? La lucha canaria, el cango, la media cadera, la parderera, el volquete. Recuerdo que había un señor, yo iba a la lucha canaria cuando era pequeño, que hacía volquete y era espectacular verlo, era de Tenerife. ¿Cuál es tu preferida o dónde te veías tú mejor? ¿Cuál es tu predilecta de todas estas mañas?
qué bueno. Pues mira, el volquete, ¿sabes lo que pasa? Yo le escribí una vez un trabajito, porque yo llevo con esto toda la vida, donde lo definía como una lucha de dibujos animados. Parece que no es real lo que hacía, era una cosa auténticamente de ficción, ¿no? Que tú puedas coger un hombre, traerlo sobre ti, tirarte para atrás y saber que el otro va a llegar antes que tú, joder, ni en el mejor de los casos se podría diseñar eso. Pero ¿qué pasó? Que después de él fueron muchos los jóvenes que intentaron repetir esa maña y a ninguno le volvió a salir. Vamos a ver si en la próxima década, en los próximos años, sale un volquete o sale alguien que haga algo tan espectacular como lo hacía Gregorio Rodríguez y que pueda volver a convocar y a darle publicidad. Pero de hecho, cualquier maña bien ejecutada tiene una plasticidad que los que van a los terreros la disfrutan, y los que la ven por la tele indudablemente mucho más, porque te da la oportunidad de la repetición, de verla de distintos ángulos, y realmente igual que puedes disfrutar con un triple de medio campo o con un gol por todas las cuadras, puedes disfrutar con unas mañas realmente espectaculares.
Pues
¿no?
La verdad es que sí, les recomendamos, no puede faltar en ningún hogar y sobre todo en ningún centro educativo. La lucha canaria sí. Sí, así, afirmativo y con tilde. La lucha canaria, sí, a cargo de José Miguel Martín. Yo creo que en otra ocasión vamos a hablar otra vez contigo, porque hay mucho que desgranar de la lucha canaria. José Miguel, un fuerte abrazo, gracias por atendernos.
Javier, muchas, muchas gracias por darnos visibilidad y aquí estamos para cuando quieran. Un abrazo.
Muchas gracias. Llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, escuchamos el boletín informativo y después seguimos.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La policía belga está difundiendo un vídeo para poder identificar a uno de los sospechosos que aparecen en las imágenes de minutos antes de cometer los atentados. Vamos hasta allí, hasta Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
En concreto es un vídeo para identificar al terrorista del sombrero y gabardina. La policía sigue creyendo que ese terrorista es Faisal Shefu, periodista independiente detenido la semana pasada, pero busca respaldar la tesis sostenida hasta ahora tan solo por la identificación que realizó el taxista que le llevó a él y a los otros terroristas al aeropuerto. A falta, por tanto, de pruebas de ADN o de una confesión del entorno más radical, la policía busca más pruebas. La fiscalía acusaba a Shefu este mismo sábado por terrorismo, asesinatos terroristas e intento de asesinatos, con lo que dejaba claro su implicación directa en los atentados de Bruselas.
El Papa ha condenado el atentado vil e insensato, ha dicho, de Pakistán y ha pedido a las autoridades de aquel país que protejan a las minorías religiosas. Ha sido durante el rezo del Regina Coeli, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Así es, recemos por todos los muertos de estos atentados, ha dicho el Papa, por sus familiares, por las minorías cristianas étnicas de Pakistán.
Quiero manifestar mi cercanía a cuantos han sido golpeados por este crimen vile e insensato. E invito
a rezar al Señor por las numerosas víctimas y sus seres queridos. Otra vez repito, decía el Papa, que la violencia y el odio homicida solo llevan al dolor y a la destrucción.
Fidel Castro pone la guinda a la visita de Obama a Cuba. El expresidente ha asegurado que no necesitan que el imperio le regale nada. Jefe de Internacional Manuel Ángel Gómez.
Fidel Castro asegura en un artículo publicado en el diario oficial Granma que los cubanos son capaces de producir los alimentos y riquezas materiales que necesitan. Por esa razón, Cuba no necesita, según Fidel Castro, que Estados Unidos le regale nada. Añade que nadie se debe hacer la ilusión de que el pueblo cubano va a renunciar a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. El expresidente cubano sugiere a Barack Obama que reflexione y no trate de elaborar ahora teorías sobre la política cubana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya es oficial, la dirección del Partido Socialista ha propuesto aplazar el Congreso Federal previsto para el 20 de mayo. Ricardo Rodríguez.
Y es que Ferraz ha hablado con las distintas federaciones y según un comunicado oficial ha constatado el amplio consenso existente para aplazar ese Congreso Federal del partido previsto inicialmente para los días 21 y 22 de mayo y en el que debía renovarse la cúpula del partido. La actual dirección del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, propondrá el próximo sábado al Comité Federal aplazar la cita hasta la formación de un gobierno en España. La fecha del cónclave ha sido motivo de pugna entre Sánchez y Susana Díaz, siempre predispuesta a decir de algunos a liderar la formación. Ferraz se ha resistido a admitir en público presiones, pero ha accedido a aplazar el Congreso.
Y ante los rumores sobre su futuro, Isco Alarcón ha sido claro: me quedo en el Real Madrid. Lo ha dicho aquí en COPE, Laura González.
La Juve o el City son los equipos a los que más se vincula su nombre para un posible fichaje. El malagueño ha aclarado anoche en Tiempo de Juego que su futuro pasa por seguir vistiendo de blanco. Además, ha destacado que se siente que tiene la confianza de su entrenador, Zinedine Zidane.
Sí, él lo que me dice es que me aprecia, que tiene mucha confianza en mí, pero bueno, hay ahora mismo hay jugadores que están mejor y entiendo que jueguen ellos antes. Siempre hay muchos rumores, hay que vender periódicos. Yo estoy muy contento y muy feliz en el Madrid, así que intención es quedarme en el Madrid los dos años de contrato que me quedan.
En ciclismo, mediante un comunicado, la Asociación de Ciclistas Profesionales ha exigido aclarar el accidente mortal del belga De Motier, que ha fallecido esta noche en el hospital tras ser arrollado por una moto en la clásica de Gante. Y a las 4, las chicas de waterpolo, que ya consiguieron su billete a Río, lucharán contra Rusia para conseguir la medalla de bronce en el preolímpico que se está celebrando en Holanda.
Gracias, Laura. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
el Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
A 5 minutos, tiempo para actualizar la información. Sara Falcón, adelante.
El presidente del gobierno de Canarias ha hablado hoy sobre el debate del estado de la nacionalidad de mañana. Clavijo ha afirmado que lo afronta con optimismo y espera, además, que prime un espíritu de consenso.
Y en este primer debate del estado de la nacionalidad voy a intentar que continúe, ¿no?, este ambiente de entendimiento, porque además creo que las sociedades se desarrollan y crecen en ambientes de entendimiento y de colaboración, no de enfrentamiento y de crispación, ¿no? Y por lo menos en la parte que le toca al gobierno, no solo es un credo personal mío, sino que también es una forma de trabajar de todos los compañeros que están en el Consejo del Gobierno, y vamos a seguir en esa senda, ¿no?
Y seguimos pendientes de la orden de desalojo que pesa sobre las 250 personas que viven en la comuna La Esperanza, en Santa María de Guía. Desde el gobierno de Canarias afirman que van a colaborar con el ayuntamiento para buscar una solución, pero reconocen que no tienen viviendas libres para todas las familias. El director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, entiende que el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez, busque corresponsables de esta situación, pero mantiene que no es una competencia exclusiva del gobierno de Canarias. A pesar de eso, van a trabajar para buscar soluciones a estas 250 familias. Aunque ahora no haya viviendas disponibles, Pérez afirma que se seguirán los protocolos de ayuda para buscar un techo a estas personas.
Nosotros no contamos con 250 viviendas y mucho menos si contáramos con 250 viviendas sería automáticamente para estas 250 familias. Nosotros desde el gobierno de Canarias siempre seguimos los protocolos de actuación que tenemos. Aquí se trata de una solución conjunta en la que nosotros siempre hemos dicho lo mismo, así se lo expresé también al alcalde. Estamos dispuestos a poner nuestra colaboración, pero no somos la solución global ni podemos aportar la solución a todas las situaciones que allí concurren.
Y por último, les contamos que BEMAGEC ha solicitado a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias la ampliación del plazo de exposición pública de la futura Ley del Suelo a 3 meses. Desde el colectivo consideran que el procedimiento de participación pública actual contraviene la normativa, pone en riesgo el futuro del territorio y el medio ambiente, y además es una burla a la ciudadanía.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos. Publicidad y enseguida el tiempo para ustedes en El Pueblo se Expresa.
De Atlántico, somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. De Atlántico.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Historia, naturaleza, golf, gastronomía. Permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Más información, quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Vuelve la gran fiesta del fútbol. Sábado, 2 de abril, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Ven a vivirlo desde la 1 de la tarde a la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. lo vivirás de primera.
Vamos, vamos, vamos. El pueblo se expresa. Recuerden ustedes nuestro teléfono, línea directa 928-2087-82. Cualquier queja, cualquier reflexión, lo que ustedes quieran, oiga. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, hola Javier, buenos
Adelante.
Días. Bueno, yo quiero hoy hablar sobre un tema, es decir, una noticia positiva, porque siempre hablamos de denuncias y de cosas negativas, y en este caso pues es algo positivo. Yo, pues, la pasada semana, es algo personal en un sentido, pero no en general. Pues como siempre me tomo mis semanitas de vacaciones en la isla de Fuerteventura, pero me llevé a mis padres y uno de ellos se enfermó, una patología que ya llevaba desde aquí, aunque no había sido descubierta. Y tengo que dar las gracias al Centro de Salud de Morrojable en el municipio de Pájara, porque la verdad que el atendimiento y la preocupación que tuvieron con este familiar, derivándolo al hospital de la isla de Fuerteventura, pues la verdad que fue genial, porque yo en un principio me quedé un poco asustada, porque claro, son islas menores, no las conoces, las dudas te asaltan. Pues puedo decir que un trato profesional, humano, cariñoso, atento, se desvivieron en todo momento, pero ya no solo por mi familiar, sino por todas las personas que allí estaban ingresadas. Y para, como siempre hablamos de cosas negativas, pues yo quiero destacar esto, que se lo hice saber a ellos personalmente, ¿no? Pero desde aquí, desde la radio también, por si alguien de sus familiares lo escucha, que lo sepan. Que,
¿sobre qué hora fue aproximadamente?
Fue en la mañana del martes, sobre las 7 de la mañana, estuve en el ambulatorio de Morrojable y después ya como a las 10 y algo, pues fue el traslado hasta el hospital. Y hasta el jueves en la tarde. Y la verdad que estupendamente bien. Yo pienso que si hacen más es porque no le dan más medios, pero porque se desvivieron y de verdad que un cariño y un trato excepcional de cualquier turno que entrara o saliera, ¿sabes? No era personas independientemente unas de otras, ¿sabes? Que genial, médico, enfermera, auxiliares, limpiadores, todo el mundo. Decir súper amable con todo, pero ya digo, no lo veía solo con mi familiar, sino con las demás personas que allí estaban hospitalizadas, ¿sabes? Que es de agradecer.
Pues nada, nuestra felicitación desde aquí a los empleados del Centro de Salud de Puerto del Rosario, que bien se lo merecen.
No, en este caso, ambulatorio de Morrojable y Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña, los dos.
Ambulatorio de Morrojable.
Sí, sí, sí. Y Hospital Virgen de la Peña, Hospital de Fuerteventura, que es como diríamos aquí el doctor Negrín, Hospital de Gran Canaria, vamos.
Pues muy bien, perfecto.
Gracias.
Venga,
adiós.
Un fuerte abrazo. 12:11 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, adelante.
Yo hoy no voy de crítica ni nada, sino de alabanza. Para
muy bien. Qué bien comenzamos este
Mira,
lunes.
Estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste en el principio del programa. Me adhiero totalmente al texto, que sin más, y enhorabuena por tus claras palabras.
Gracias.
Y luego también quiero reivindicar que la libertad de expresión de esta emisora es total, con respecto a una llamada del viernes. Cada uno podemos decir lo que nos quiera decir, querramos decir. Y te digo que también que en otras emisoras eso no te lo permiten. Y sea bueno, sea malo, quien se lo merezca, se dice la verdad aquí. Y llevo muchísimos años escuchándolo y lo puedo corroborar.
Pues muy
eso
bien,
es lo
muchísimas
que yo
gracias.
Quería decir hoy nada más.
Pues nada, muchísimas gracias por el apoyo. Además,
venga,
es así.
Mi cielo,
sí.
Venga, hasta luego.
12 minutos, recuerden ustedes, 928-20-87-82, sin filtro de ningún tipo y ninguna clase, nos llaman y pasan directamente a antena para decir lo que quieran. Buenos días.
Hola, buenos días. Adelante. Lo confirmo y lo aseguro.
Gracias.
De verdad que es de las pocas. Bueno, yo le llamaba primero para felicitarle una vez más por su programa y segundo para comentarle dos cositas muy brevemente, ya sabes que suelo ser breve. Le quería comentar que leí esta mañana en la prensa sobre el tema de los taxis, sobre las libranzas tan traídas y llevadas y tal. Resulta, me ha llamado mucho la atención porque he leído, no sé si será cierto, que se convocó pomposamente la llamada mesa de del transporte
taxi,
o algo
sí.
así. Limitada en el tiempo a 2 horas.
Sí.
Y entonces los taxistas, que por otra parte son un colectivo que está muy dividido, hay que reconocerlo, presentaron 3 propuestas. Ninguna de ellas fue aprobada y luego se aprobó la que el gobierno estimó y se publicó directamente en el BOE o en el Boletín Oficial de la Provincia, sin conocimiento previo de los taxistas.
Justo.
Bueno, Pues la verdad es que no entiendo absolutamente nada.
Uno se pregunta para qué ese paripé de la mesa del taxi si al final no sirve para nada.
Efectivamente. Yo me pregunto eso. Me recuerda a mi jefe, ¿no? Que hacía lo que quería y no nos consultaba nunca nada, pero bueno.
Claro, si es una empresa privada, al fin y al cabo un jefe es un jefe. Pero de una institución pública ya la cosa empieza a cambiar.
Y si usted me lo permite, también voy a hacer una breve mención a que ayer se cumplieron 39 años de la tragedia de los Rodeos.
Sí, justo.
Sí, y que la viví en primera persona porque trabajaba en el aeropuerto de Gran Canaria, como usted sabe, y que no conviene olvidarse del origen de la tragedia.
Justo.
La tragedia fue por unos descerebrados que pusieron una bomba de fabricación casera en la floristería del aeropuerto.
¿Y estalló?
Exactamente. Estalló a las 12 de la mañana, hizo que el aeropuerto se cerrara al tráfico, porque además llamaron por teléfono y dijeron que había dos bombas. Y evidentemente explotó una y tampoco teníamos gran experiencia en aquella época sobre ese terrorismo. Y se desalojó el aeropuerto y todo el tráfico se desvió a los Rodeos.
Uh-huh.
Eso dio origen a que luego, posteriormente, con una serie de circunstancias que, como ya sabes, se fueron concatenando y... Pues eso, que 300 y pico personas murieron en esa tragedia.
Detrás de todo esto, y usted está a punto de decirlo, sabemos quién estaba, ¿verdad?
Sí, sí, el M. Payás, hay que decirlo con todas las palabras, y el señor Cubillo. Iba a decir que en paz descanse, pero no, permítanme que sea un poco duro y no voy a decir que en paz descanse.
Uh-huh.
Hay que olvidar, pero no perdonar.
Muy bien.
Muchas gracias.
Venga.
Y que tenga un buen día.
Muchísimas gracias. Hasta usted luego. También. Hasta. Son las 2:15, 928-20-87-82. Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, le escuchamos.
Mire, yo me doy una queja porque en la calle Marteses está el bingo, están los taxis, hay una guardería, aquello es una dirección única, aquello es un laberinto impresionante, no se puede bajar a por los niños, ni se puede ir con la silla de la silla de los críos. Aquello es un fafarrancho de combate, que digo yo, porque es que hay un mucho barullo en esa esta. Luego está ya aproximada de las canteras, pero es que un poquito más adelante, al lado de la catedral, han puesto una parada de taxis, pero si no es más que un paso, por el amor de Dios, y allí no estorban tanto como aquí, es una calle estrecha.
Uh-huh. Ay, ¿se ha cortado?
No, se ve que me están llamando,
sí,
pero usted tranquilo porque yo voy a lo mío.
Bien.
A mi bola. Y nada más era esa la queja, si se puede hacer algo o no se puede solucionar, yo qué sé. Pero sí que había que hacer algo porque aquello no se puede, es que no puedes pasar no puedes hacer esa calle, ¿eh? No puedes pasar tan fácil.
Sí.
Es tremendo lo que hay allí.
Sí.
No sé quién pagará, si será el bingo o quién será, porque es que hay doble fila de coches también. Porque las madres que van a por los niños a los coches no pueden ni dejar los coches tampoco. Y que es que denuncian a todos en un momento, resulta que a los que están allí para los taxis y eso, claro, ellos pagarán y tal, no lo sé, es que no lo sé. Yo nada más doy esta queja, mi niño.
Pues nada, muchísimas gracias, por lo menos
ustedes.
Aquí tenemos el derecho al pataleo.
Dale, muchísimas gracias a ti, a todos.
12:17 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Adelante.
¿Es a mí?
Sí.
Bueno, buenos días. Muchas felicidades.
Gracias.
Lunes Santo de Resurrección.
Sí.
Lunes de Resurrección, ¿vale? Felicidades para todos los cristianos y los que no son cristianos. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Semana Santa fue una maravilla. Uh-huh. Una maravilla de público, de todo, recogimiento, no hubo problemas, no hubo nada.
Es que nunca hay problema. Y eso es algo importante, ¿eh? Eso hay que resaltar. ¿Cuántas personas se congregan en Semana Santa aquí,
pues
en Las Palmas de Gran Canaria?
Yo creo que había más
centenas de miles, entre todas, y nunca hay el mínimo problema, inconveniente.
Que, nada. Una que se le dio una fatiguilla y la otra que la cogió la rueda de un trono, pero eso sin importancia ninguna. Mira, yo te llamaba porque el viernes, cuando llamó a su señora, que yo me indigné.
El miércoles, me parece.
Que me indigné, me estuve intentando llamar, pero arriba por esa zona no tengo solo de cobertura, me cabré, porque mira, esa señora, vamos a recordarle, estuvo cuando estaba Flora, llamaba de vez en cuando, y siempre decían que las flores que la gente le llevaban a la Virgen del Pino, después la iglesia las vendía. ¿Sabes? Esa es esa señora. Yo no me olvido de las voces, no me olvido del nombre, no sé cómo se llama porque nunca he dicho su nombre, pero que no sea mentirosa, falsa, de todo.
Bueno,
las flores de la Virgen. Bueno,
vamos a dejarlo.
Perdona. Sí, vamos a dejarlo.
Venga, vamos, y no vamos a replicar. Al fin y al cabo,
un comentario, pero una opinión muy desagradable.
Bien.
Si no quiere oír la radio, que no la oiga, que se vaya a otras emisoras, que hay muchas. Porque tiene que preguntarle a ustedes lo que hacen, lo que dejan de hacer, si son estos, son los otros. ¿Qué puñetas esto? Venga. ¿De qué estamos hablando?
Venga, tira por otro lado.
¿Eh?
Tira por otro lado, venga.
Tiro por el norte, por su... Bueno, pues no tiro para ninguna. Y vamos a ver, el presidente del Cabildo fue a la procesión con un abrigo. Es que tenía mucho frío, no se podía haber quitado el abrigo y abrirlo en chaquetas, tanto frío no hacía. Mira, la comitiva de ellos, horrible, horroroso. El ayuntamiento, porque no iba sino fulanito y ciclanito y punto. Yo estaba intentando si iba alguien de Podemos, pero no fue nadie. Pero fue el miércoles por la tarde en la iglesia de la que sale de San Telmo.
Perdona, permíteme un pequeño inciso, dime, no fue nadie de Podemos, pero si nos vamos a Cádiz, sí vemos al alcalde Kichi.
No fue como alcalde, pero
persona
fue como
independiente, y le empezaron a gritar falso. Porque la verdad es que uno es alcalde siempre, pero bueno,
es verdad,
solamente un pequeño matiz que me llamó la atención.
¿Tú no lo sabías? Sí, yo sí lo sabía. Sí, sí. Y la procesión del señor de Málaga, de los legionarios, apaga la luz y vamos, ya eso es el no va más, eso fue una maravilla, eso todavía estoy llorando por eso, pero en fin. Bueno, que
venga, lo dejamos aquí.
Sí.
Venga, bueno, será hasta otro día, ya saben que tienen toda la semana. Hasta luego, 12-20 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Adelante.
Y a todos los radioyentes. Mira, mi llamada era para ver qué pasa con el tema de la seguridad social. He tenido un problema el fin de semana con mi suegro para trasladarlo de su vivienda a mi casa, donde hay que subir 14 escalones.
¿De dónde me habla exactamente?
En Telde.
Bien.
Pero llamé a la seguridad social, a 112, y dice que ese servicio no lo hacen, porque lo hacen nada más que para trasladarlo al hospital o algún centro médico. El motivo de trasladarlo de una vivienda a otra era porque se te va a rehabilitar la vivienda. Es decir, no es por capricho, ni mucho menos. Y he tenido que hacer un gasto de dinero de 85 euros que me costó una ambulancia particular, porque ese servicio no lo da la seguridad social. Yo es para que algunos políticos se den de cuenta que a veces personas que necesitan ese servicio, que se le dé, porque lo que no es justo es que tengamos que pagar. Oye, si tenemos que pagar algo, pero a una empresa particular he tenido que pagar los 85 euros y no me parece de recibo. El fin de semana estuve intentando llamar a la Cruz Roja y la Cruz Roja, con esto de las fiestas, el fin de semana no estaba. Uh-huh. No me parece justo y eso es lo que denuncio.
¿Usted me dice que tiene que subir 14 pisos sin ascensor?
No, 14 escalones. 14 escalones en una vivienda, pero como él no puede caminar, hay que subirlo con una silla especial.
Claro.
Yo no tengo silla especial para subirlo. Entonces tiene que hacerlo una ambulancia. De hecho, lo hicieron tres personas ayer que lo subieron a mi casa. Todo era para empezar a hacer la reforma, que ya hoy se está haciendo la reforma de su baño, de quitar la tina para poner un plato ducho.
Muy bien.
El traslado es en lo que yo me refiero.
Sí.
La seguridad social dice que eso no lo cubre, y que eso no lo hace, sino es para hacer un traslado al hospital o a algún centro médico. Y yo lo que digo es que se den de cuenta que a veces son cosas mayores, son personas mayores que cobran 600, 700 euros y que no pueden hacer un desembolso de esa cantidad porque no pueden. Y yo, con una pensión que tengo, tampoco puedo hacerle frente.
Muy bien, muchísimas gracias por su denuncia.
Vale, buenas gracias.
Venga, muchas gracias. 928-2087-82, son las 12:23. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Adelante.
Buenos días a todos los oyentes. Yo quería exponer, pues, mi opinión.
Y la escuchamos, venga.
¿Qué ha pasado en tomar aceite con esto de Semana Santa?
Sí.
¿Parece?
¿Hola? ¿Se ha ido? Ay, se ha ido. Iba a criticar el comportamiento de la concejala de distrito, Tamara Seite San Lorenzo Tenoya, prohibiendo, insisto una vez más, prohibiendo el Vía Crucis que desde hace 4 o 5 años se celebra y que tiene mucho éxito y que congrega a 100 vecinos, es decir, lo celebran 100 vecinos y congrega a muchísimas más, en Tamar Aceite. Creo que hemos restablecido la comunicación. Sí, le escuchamos.
Bien, que mi opinión es que parece ser, según se comenta, a veces pues la concejala se contradice, que no se hubiera autorizado ese acto porque costaba 4.000 euros y que no había dinero. Y yo me pregunto, ¿y ya había dinero para los fuegos el fin de año y para la cena? ¿Y para un acto que lleva tantos años ya como costumbre y tradición de hacerlo los vecinos, no había dinero? Y la segunda, las medianías están sufriendo un acoso de robos y cosas increíbles en estas medianías. Los pobres agricultores y pastores están ya amargados, aburridos, porque no saben qué hacer, porque no hay quien les defienda, no hay quien les dé la cara, porque esta gente con su casi pues atraviesan los terrenos de la comida de los animales y que no hay manera que se les obedezca y que dice que ellos tienen que pasar por allí porque les da la gana y todo eso. Yo me pregunto, ¿dónde está Seprona? ¿Dónde está la Guardia Civil? ¿Dónde están los guardias municipales? ¿Dónde está el servicio del orden del municipio de Garda? ¿Que no se da algún viajito por estas zonas de esas medianías? Hombre, que ya está bien, que esa gente está amargada después de estar no 24 horas, sino 48 horas pendientes de sus cosas, de sus animales y todo, y que se encuentren desamparados. Ya es hora que se pongan el mono de trabajo y se pongan a trabajar, que para eso en su momento cumplieron, para cumplir con su deber. Ese era mi motivo y muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a usted. Recuerde nuestro teléfono, línea directa, sin filtros, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días. No, me dice Julio que no, que por ahora no tenemos ninguna llamada. Nos quedan cuatro minutitos de espacio. Si no, tendremos que dejarlo hasta mañana. 928-20-87-82, una llamada rápida la podemos pasar. Pero déjelo estar, que yo vengo, buena niña y carnal de la buena. Es moreno mi niño y tan alto, que no posa su gusto esa puerta. Yo soy chica y también morenita, en traída, cintura y dispuesta. Bueno, recuerden ustedes, que si no ponemos un poquito de publicidad y cerramos el kiosco por hoy, hasta mañana el espacio El Pueblo se expresa, sus quejas, denuncias, incluso cualquier reflexión. Para nosotros es muy importante. A través del 928-20-87-82. Aquí esperamos sus llamadas.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus precios, fantásticos sus sofás, tresillos, rinconeras, fantásticos muebles de salón, dormitorios, fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol, te enamorarán sus diseños exclusivos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Eres solo experto o expertazo? Ahora llévate una lavadora Candy de 9 kilos, 1100 revoluciones, clase energética A++ por 349 euros o una secadora de condensación 9 kilos A+, por 399. Promoción válida solo hasta el 10 de abril. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana, o en acadesa.com.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Vuelve la gran fiesta del fútbol. Sábado, 2 de abril, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Ven a vivirlo desde la 1 de la tarde a la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a partir de las 2 en el mediodía COPE vamos a tener que volver a hablar de terror y de atentados como el perpetrado ayer en Pakistán, en el que al menos han muerto 72 personas y casi 400 han resultado heridas. Entre los fallecidos había un grupo de cristianos que era el objetivo de los terroristas. El Papa, durante el rezo del Regina Celi, ha condenado esta matanza y ha pedido a las autoridades pakistaníes que protejan a las minorías religiosas.
Quiero manifestar mi cercanía a cuantos han sido golpeados por este crimen vil e insensato.
E invito
a rezar al Señor por las numerosas víctimas y sus seres queridos.
Eso en Pakistán. En Bruselas también aumenta el número de víctimas mortales de los atentados de la pasada semana en el aeropuerto y en el metro. Son ya 35 víctimas mortales. El aeropuerto sigue cerrado y la policía ha pedido la colaboración ciudadana para tratar de identificar a uno de los sospechosos. Volvemos a Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Como dices, toda la investigación continúa. 3 de los 9 detenidos este fin de semana han sido acusados esta mañana por la Fiscalía por terrorismo y la policía ha difundido esta mañana un vídeo para identificar a ese terrorista, el del sombrero y gabardina beige que acompañaba a los dos suicidas en el aeropuerto de Zaventem. El taxista que les llevó hasta allí asegura que se trataría de Faisal Shefu, uno de los arrestados el jueves, pero la policía quiere más pruebas. El número de fallecidos por los atentados ha aumentado a 35 después de que 4 heridos no hayan superado esas heridas.
Aquí en España los políticos comienzan a moverse poco a poco tras el parón de la Semana Santa. El PSOE ha decidido retrasar su Congreso Federal, que estaba previsto para el 20 de mayo. Antes hay que preparar la reunión que va a mantener Pedro Sánchez con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, esta misma semana, será el miércoles. Hoy tanto el PSOE, Antonio Hernando, como en Podemos, en voz de Carolina Vescanza, hablaban de la necesidad de un pacto.
Vamos a trasladarle a Podemos y a Iglesias que es necesario ponerse de acuerdo, que unas nuevas elecciones serían un fracaso. Los ciudadanos lo que esperan es que lleguemos a un acuerdo.
Existe salida a este callejón sin salida. Un gobierno de coalición es un elemento que garantiza que se van a cumplir determinados compromisos.
Y también contaremos a partir de las 2 en el mediodía COPE los detalles de esa cena que se ha organizado para esta misma noche con motivo del 80 cumpleaños del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Son 400 los invitados. Vargas Llosa, que ha estado con Herrera en COPE y se ha referido también a la situación que se vive en España. Dice que los ciudadanos lo que han pedido es un pacto a tres, PP, PSOE, Ciudadanos, y que tendrán que llegar a ese acuerdo antes o después de las elecciones. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
...12:33 minutos, tiempo para actualizar la información. Sara Falcón nos cuenta lo último. Adelante, Sara.
A Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios, aseguraba esta mañana que le gustaría que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias no siga presente la nueva ley del territorio. Cree que es un organismo caduco y que no responde al momento político actual. Insiste además en que el poder debe trasladarse a los ayuntamientos y cabildos y considera que los antecedentes de la COMAT no han sido nada buenos.
Nos gustaría que la COTMAC no siguiese presente dentro de la nueva ley del territorio. Entendemos que es un organismo no solo caduco, es un organismo que no responde al momento político, al momento democrático, al momento constitucional que vivimos. Entendemos que el poder se debe trasladar de forma clara a los ayuntamientos y los cabildos y desde luego a las administraciones que tienen la legitimidad democrática, que tienen que emitir sus correspondientes informes.
También les contamos que agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 28 años de edad y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública en el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, al incautarle 6 envoltorios de heroína y 3 de crack. Acabamos con que la aerolínea Canary Fly ha reforzado las conexiones que unen Fuerteventura, Lanzarote y La Palma con las Islas Capitalinas, un incremento del 31% de sus vuelos gracias a 58 nuevas conexiones interinsulares.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar información ya a las en punto, a la una. Hacemos una pausa y seguimos.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Miller Bajo, El Cebadal y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Eres solo experto o expertazo? Ahora llévate una lavadora Candy de 9 kilos, 1100 revoluciones, clase energética A++ por 349 euros o una secadora de condensación 9 kilos A+, por 399. Promoción válida solo hasta el 10 de abril. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
COPE Canarias.
Minutos, tiempo ahora para el espacio Sentirse Bien con nuestro psicólogo de cámara Alejandro Croisier, a quien tenemos ya a la espera. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de los prejuicios que tenemos muchos a la hora de etiquetar a las personas antes de conocerla, ¿no? Esa primera impresión.
Sí, hombre, yo es que estaba pensando de qué tema podíamos hablar hoy y claro, me resulta muy importante hablar de las etiquetas, Javier, pero sobre todo, yo sé que te encanta dar, sobre todo, las claves para resolver lo que planteamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí esto me parece muy interesante, el tema de las etiquetas. Y es que vamos etiquetando a los demás con adjetivos o con resúmenes o con conclusiones a los demás, ¿no? Acerca de desde nuestros hijos hasta nuestros compañeros, hasta nuestras parejas, nuestros amigos, los etiquetamos. Y nos etiquetamos también a nosotros mismos. Pero las etiquetas de, por ejemplo, despistado, o la etiqueta de, por ejemplo, no resolutivo, o cualquier tipo de etiqueta está quitando la posibilidad a la otra persona de desarrollarse justo en la etiqueta de la que hablamos. Si, por ejemplo, a un hijo le decimos siempre que es un niño muy desordenado o que es un niño muy despistado, vamos a impedir que desarrolle precisamente por ejemplo, en este caso, la atención o el orden, ya que el niño habla en primera persona lo que el adulto le habla en segunda persona. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de etiquetar a un compañero, a un amigo, a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestros alumnos, porque de alguna manera los estamos sesgando y los estamos reduciendo a una parte de lo que es.
Porque a lo mejor el efecto que conseguimos es el contrario al que nos gustaría, ¿no?
Claro, porque con la etiqueta nace la identificación de la persona. La persona escucha esa etiqueta y comienza a identificarse con ese adjetivo del que es etiquetado, ¿no?
Claro,
y
entonces, como soy desordenado, pues no me preocupo en ser ordenado.
Claro, efectivamente, y lo que hay que hacer es justo lo contrario. Si un hijo lo vemos que tiene una actitud desordenada, intentar no etiquetarlo a él como persona, sino en todo caso etiquetar el comportamiento. Uh-huh. Es decir, tú no eres egoísta, oye, este comportamiento es egoísta. Tú no estás prestando tus juguetes a tus compañeros o tú no me estás escuchando en este momento. Sin embargo, si etiquetamos en positivo, la cosa cambia. Por ejemplo, oye, tú eres un niño muy ordenado y esta habitación está desordenada. ¿Vamos a ordenarla? No estamos etiquetando al niño, estamos etiquetando la habitación. Uh-huh. O estamos etiquetando un comportamiento. Por ejemplo, oye, este comportamiento es muy desagradable con tu amigo. Y tú eres un niño muy bueno, tú eres un niño muy amable o tú eres un niño muy empático. Es diferente, si etiquetamos, que sea en positivo, por Dios.
Claro, debemos alentarlo, ¿no? Debemos animarlo con, digamos, esas estrategias para poco conseguir nuestros objetivos, ¿no?
Y también plantearnos que antes de decirle algo a un compañero, a una pareja o a lo que sea que tengamos enfrente, también plantearnos lo contrario. O a nosotros mismos, por ejemplo, podemos estar haciendo un trabajo y podemos decirnos, oye, pues qué despistado soy, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que hay algo que hemos hecho algo mal, ¿no? Uh-huh. Ese pensamiento de, oye, qué despistado soy, qué mal lo estoy haciendo, tenemos que pensar, o yo les propongo pensar en lo contrario. Es decir, vale, esto ha sido un despiste y me acabo de decir que soy despistado. Uh-huh. Lo contrario podría ser verdad, es decir, soy una persona atenta también, porque siempre hay que ver lo contrario, porque todo ser humano es un poco dual. Uh-huh. Todos somos un poco amables y todos somos un poco desagradables.
Alejandro, todos... es muy interesante lo que estás diciendo. A través de quitar estas etiquetas y animar y alentar a los jóvenes, ¿no? A los niños, a los adolescentes, incluso podríamos minimizar los efectos rebeldes de los chicos, de los adolescentes.
Mira, yo soy un psicólogo no muy al uso, que me gusta hablar de mí, las terapias también, porque no creo en la psicología de la universidad estricta, que solamente hablamos del laboratorio y de las ratas, las palomas y los monos con los que investigamos. A mí me gusta mucho hablar de mí. Este fin de semana estaba yo un poco de mal humor y una chica en un hotel al que estuve durante el fin de semana, estaba yo, pues, lo que se dice vulgarmente, bastante cruzado. Y tuve un gesto bastante desagradable con esta chica, porque le contesté mal, la verdad, honestamente. No fui muy amable, digamos, no fui muy servicial y muy amable.
La cara oscura de Alejandro Croisier.
Bueno, la cara oscura la tenemos todos. Yo iba con, sí, un amigo, sí, y este amigo me había dicho, oye, pero ¿qué te pasa? Y le dije, pues, porque me he puesto de mal humor. No es que ella me ponga de mal humor, es que yo me he puesto de mal humor. Sí. Pero como yo acepto mi mal humor en mí, pues me reconcilio y pienso, bueno, pues es verdad, estoy de mal humor, ¿y qué? No pasa nada, estoy de mal humor. Esta chica también estará de mal humor de vez en cuando y se lo tendrá que perdonar ella a sí misma, al igual que yo ahora, me tendré que disculpar por soltar aquí mi peor versión de mí mismo, ¿no? Entonces yo creo que en esto está la clave, tanto en las parejas, tanto en las amistades, tanto en los hijos. La persona tiene que pensar que todo ser humano es dual. Es decir, todos somos un poco, esto me lo dijo a mí un cura, llevamos dentro de sí mismos un santo y todos llevamos dentro de sí mismos un cabrón. Es decir, todos tenemos 50% luz y 50% de oscuridad. Se trata de reconciliarnos con esa parte de nosotros que no es perfecta, pero también ver a su vez la otra parte que también es buena. Esto es lo que podemos empezar a hacer también con los niños, con nuestras parejas, no etiquetar, no generalizar, no resumir
Alejandro,
todo un ser humano.
Tú sabes, y lo acabas de decir, que aquí procuramos, ¿no?, en la medida de lo posible, dar claves para que los padres o incluso las parejas, ¿no?, sepan cómo actuar ante problemas determinados. Estamos hablando de las etiquetas, ¿no?, y lo estamos desarrollando además de una manera bastante didáctica. Tú pusiste un ejemplo que me parece muy bien, que es el niño desordenado. Sobre todo cómo alentar, ¿no?, y animar al niño desordenado. Pero yo creo que también muchas familias tienen el problema de ese niño, esa niña, que no estudia. Entonces, ¿cuáles son las claves que les podríamos dar, desetiquetar a ese niño y a esa niña que no estudia, para animarlo a que realmente, pues, se haga algo de provecho y estudie?
Hombre, si estamos hablando de las etiquetas, podríamos empezar con resaltar del niño todas aquellas cosas que hace bien, y sobre todo todos aquellos exámenes que habrá aprobado, o todos aquellos deberes que hace poco a poco bien. Es decir, empezarle a etiquetar positivamente. Yo tampoco soy mucho de etiquetas positivas, ya que anclamos también al niño a ser un poco perfecto y el niño comienza a frustrarse.
Claro, si no significa. Y lo difícil es el equilibrio, como siempre, ¿no?
Claro, es algo así como ponernos en su situación y decirle, yo te entiendo, entiendo que es aburrido, pero venga, vamos a hacerlo, yo estoy aquí para ayudarte. Sé que a veces es un poco aburrido, pero ¿recuerdas aquella vez que estudiaste tanto para que el examen te salió tan bien? Pues venga, yo te ayudo, y porque tú eres un chico, y etiquetarlo en todo caso positivo. Yo sé que a ti ahora te resulta aburrido o ahora bien, no te apetece estudiar, bien, pero tú eres un chico bastante aplicado.
Bien. Estamos hablando de la etiqueta desde, digamos, la segunda persona, ¿no? No desde nuestra propia experiencia. Pero ¿qué debemos cambiar nosotros mismos para que los demás, los otros, no nos etiqueten?
Ajá. Bueno, pues comenzar, esto parece una bobería, pero no hacer broma uno mismo, porque a veces uno en código de broma le dice a sus amigos o a su compañero, oye, qué desastre soy, desde luego. Es decir, el inconsciente no entiende las bromas, y muchas veces las etiquetas comienzan con pequeñas bromas o con pequeños conceptos acerca de uno mismo que pasa por alto. Pues entonces rectificarse en alto, y cuando uno dice de broma, ay, qué desastre soy, Dios mío, decirse uno a sí mismo, oye, no, soy a veces un poco despistado, pero otras veces, cuando presto atención, vamos, no se me queda en alto nada. O sea, es decir, es un poco como compensar y pensar que lo que uno piensa de sí mismo también es verdad lo contrario. Es hacer un ejercicio mental muy difícil, que es cuando yo pienso algo categóricamente acerca de mí, sobre todo si es una crítica negativa, pararse y pensar, oye, espérate, lo contrario también es verdad. Porque somos seres duales, somos un desastre, pero somos perfeccionistas a veces también.
Bueno, pues recuerden ustedes que este y otros contenidos realmente interesantes, ¿eh?, lo pueden encontrar ustedes en el perfil de Alejandro Croisier a través de Facebook, con publicaciones, insisto, una vez más, muy interesantes. Por cierto, Alejandro, algo que no estaba en el guión, y muy brevemente, ¿cómo nos afecta, si es que nos afecta, que yo creo que sí, este cambio de hora?
Hombre, sobre todo por la adaptación a un nuevo ritmo, ¿no? Al principio, yo creo que es una mala idea esto de cambiarnos de horas cada dos por tres.
¿Que no es una mala idea?
Que yo creo que es una mala idea, el estar constantemente adaptarnos, porque tenemos un ritmo biológico. Y bueno, dicen que recuerdo haber leído hace un tiempo que la retina retiene también una memoria y un código con la luz al levantarnos. O sea, cuando nos levantamos a una hora determinada, entra luz en el ojo, y eso lo memoriza el cerebro. Es decir, o sea, y tiene que haber entonces otro periodo de adaptación diferente a otra hora distinta. Los primeros días es normal que tengamos un poquito más de sueño y un poco más de cansancio, ¿no? Pero bueno, el cuerpo humano, la verdad, y la mente se adapta a cualquier situación, a cualquier ambiente, pero vamos, la cosa es poco a poco, o sea, entendernos a nosotros mismos con que ese periodo de adaptación es progresivo.
Y cuando estamos adaptados, tenemos que cambiar otra vez la hora. Alejandro, será hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, compañero.
Un abrazo, feliz día.
Canarias. De lunes. lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Se acaban de cumplir 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López.
Y la interpreta.
Los tribunales del régimen de Nicolás Maduro lo condenaron.
Le pone voz a la noticia.
Diana López, la hermana de Leopoldo.
Buenas tardes, saludos a todos.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Todo lo que les hizo salir a la calle, todo ha empeorado.
COPE, estar informado.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Silas.
Indemar, soluciones integrales para el cerramiento de tu terraza o balcón. Visítanos en calle Betania 47, Lomo Los Frailes o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
Tan solo 11 minutos para llegar a las 11, perdón, a las 11, a las 13 horas, a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria, 2 y 3 de abril, es decir, este fin de semana, sábado y domingo, apunten los horarios, 12 del día, 4 de la tarde, 8 de la noche, el Gran Canaria Arena se convierte en una gran pista de hielo de 800 metros cuadrados para recibir a los personajes de Disney en este espectáculo llamado Disney On Ice. Vamos a saludar a Nicolás Rena, que digamos es el portavoz de la promotora. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente en el Gran Canaria Arena? ¿Cómo podemos acercar la gente que nos está escuchando este esperadísimo y fabuloso espectáculo?
Pues este año traemos un espectáculo completamente nuevo. El año pasado hicimos el estreno con 100 años de magia y este año traemos un espectáculo que se llama Mundos Encantados. Es una historia que los cuatro protagonistas más conocidos de Disney, que son Mickey, Minnie, Donald y Goofy, van haciendo paso por las diferentes aventuras de Toy Story, La Sirenita, Cars y el más esperado, que es Frozen. Y vamos a ver un poquito de cada historia y casi toda la segunda parte es el hit del momento de todas las niñas, ¿no? Que es Frozen con Elsa, Anna y Olaf.
Claro, pero estarán todos, estarán Rayo McQueen, está Woody Allgear, Woody, Jessie, las hermanas Elsa y Anna de Frozen, ¿estarán todos también?
Todos. El que hay un, bueno, también crea muchísimas expectativas, Cars con Rayo McQueen, que los más pequeños de la casa, los chicos son muy fans de Rayo y esa parte del espectáculo, como ya es complicado llevar a la realidad ciertas historias, pues la de coches en vivo y encima patinando sobre hielo, que no es su ambiente normal, es muy espectacular.
Oye, espectacular desde todos los puntos de vista, no solamente porque se divierten los niños viendo a sus personajes favoritos, sino también los mayores viendo a cómo se divierten los niños y sobre todo esa espectacular forma de patinar, ¿no?
Sí, es un espectáculo para toda la familia en todos los sentidos. O sea, los padres ven disfrutar a sus hijos y luego también los padres disfrutan del espectáculo por la coreografía, por los de iluminación, de decorados y demás. Es un espectáculo sobre hielo, por lo tanto la parte que más aprecia a los padres es eso, las piruetas sobre el hielo, que los niños ven a su personaje en sí, y ya alucinan con ver a Rayo McQueen en vivo, los padres alucinan con otras partes del show.
El mundo de Disney, este fin de semana, sobre el Gran Canaria Arena, ¿no? Lo podemos titular así.
Sí, exacto. Nosotros invadimos el Gran Canaria Arena con mucha magia y diversión de los personajes Disney, y bueno, un espectáculo que llevamos girando por España unas cuantas ciudades son 22 camiones, un espectáculo muy muy grande, y esperemos que la gente lo pueda disfrutar.
¿Cuáles han sido las críticas y qué recibimiento ha tenido en otras ciudades?
Bueno, nosotros llevamos 24 años yendo a Condition Nights a España, entonces yo entiendo que la crítica es muy buena, porque repiten cada año decenas de miles de familias, y eso es lo que intentamos hacer con Gran Canaria, posicionarla como una ciudad más de la gira y que, que lo nos puedan recibir cada año.
¿Para niños de qué edad aproximada?
Bueno, nosotros decimos de todas las edades, pero los niños normalmente van entre 2 y 10 o 2 y 12 años, y luego los adultos de todas las edades, eso sí.
adultos que también somos niños en muchas ocasiones, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, yo creo que a todos nos gusta el Rayo McQueen, a quien no le gusta Woody, Buzz Lightyear, por ejemplo.
Bueno, los adultos en el sentido, simplemente con Mickey, por ejemplo. Mickey tiene 86 años, si no me equivoco, y ha pasado por muchísimas generaciones. Sí. Y Toy Story ha sido premiada por, bueno, varias, esta en concreto habla de la tercera de Toy Story, pero la primera fue ya hace creo 20 años, si no me equivoco, y también tuvo muchos adeptos, y seguro que ya son padres ahora.
Oye, ¿hay algún tipo de, no sé, digamos, juego con los propios espectadores? ¿Se interactúa de alguna manera los propios personajes?
Hay una parte en la Sirenita que hay le llamamos submarino, que es una parte en que cuatro personas al azar suben a un submarino y dan una vuelta por el hielo durante el baile debajo del mar. Pero por lo demás es un espectáculo muy muy interactivo, el que hacen a la gente bailar y cantar con las canciones conocidas de toda la casa. Y bueno, los cuatro afortunados que tengan esto, que se hace completamente al azar, no lo hemos hecho con sorteos alguna vez o con alguna asociación en otras. Esos no los olvidarán en su vida.
Espectáculo desde todos los puntos de vista, ¿no? Iluminación, coreografía, vestuario, los propios personajes, lo cual quiere decir que está muy muy cuidado, al milímetro incluso.
Sí, a ver, Disney es una marca que está donde está porque ha cuidado su imagen durante décadas, y esa exigencia que tienen consigo mismo la tienen con los demás, y para tener ese espectáculo han participado los mejores de cada casa, como decimos nosotros, y la iluminación, el sonido, la música es la original de las películas, ¿no? Pero que ya ha sido premiada en su momento, así que no nos llevamos ningún mérito. Pero los decorados, es un trabajo de meses en producir un espectáculo así, y los el vestuario es para que cobre vida una película, tiene que trabajarse muchísimo.
Que me han dicho que quedas poquitas entradas a la venta, que se den prisa, ¿no?
Sí, exacto, la verdad, nos quedan, tenemos cuatro funciones el fin de semana, estamos el 2 y el 3, y eso, las oportunidades que tenemos ahora de verlo, si no ya habrá que esperar un tiempo poder volver a ver a Frozen en vivo.
Recuerden ustedes que pueden comprar sus entradas, adquirirlas en los siguientes canales: disneyonice.es, proactive.es, en el Corte Inglés, en Teleentrada, Ticketmaster, y además otros sistemas como Promoentrada para algunas sesiones. Bueno, ¿se nos queda algo en el tintero?
Bueno, nada, espero que se apunte muchas familias, y solo contar de que bueno, que es la, para los que no nos hayan visto aún, es la única oportunidad fuera de los parques de Disney de ver a los personajes, porque solo o te vas a París, a Orlando, o vienes a Disney On Ice.
Bueno, pues recuerden ustedes, en esta ocasión han llegado aquí, a Gran Canaria, si Mahoma no la montaña, en este caso ha sido la montaña quien ha llegado hasta aquí, hasta Gran Canaria. 2 y 3 de abril, en tres funciones, 12, 4 de la tarde y 8 de la noche. Nicolás, gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
COPE Canarias.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos que ha ocurrido también un asunto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es.
con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el equipo utragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Poniéndose a ustedes, ¿eh? Una horita nada más que hemos adelantado el reloj y uno está pues, bastante descontrolado, chico, ¿qué quieres que le diga? Muerto de sueño, porque además al adelantar la hora dormimos menos, ¿verdad? Bueno, pues recuerden que nosotros volveremos mañana a la misma hora, pero con una emisión especial porque ya saben que mañana comienza el debate del estado de la nacionalidad canaria que vamos a emitir a partir de las 12 hasta la 1 en el 90.1. Esto quiere decir que los contenidos habituales de este programa pasarán solo al 99.1. Eso a partir de las 12. Y por cierto, también un tuit que me ha llamado poderosamente la atención de nuestro compañero Ángel Expósito. En estos 4 días de Semana Santa, de pasión, muerte y resurrección de Cristo, en Lahore, 70 muertos, 300 heridos. En Bagdad, 41 muertos, 105 heridos. En Yemen, 26 muertos y todavía no se sabe la cantidad de heridos por la dimensión de este atentado. Todos perpetrados por el yihadismo, todos por el fundamentalismo religioso y todos dirigidos a cristianos y todos en estos 4 días. Se quedan ahora con el Mediodía COPE y después todas las noticias de Canarias. Será hasta mañana. Adiós.